El mundo expectante, los ojos puestos en Venezuela. El 28 de julio pasado, los venezolanos fueron a las urnas, eligieron como presidente a Edmundo González Urrutia en una elección que desconoció el régimen de Maduro y que desde entonces se ha dedicado a perseguir a la oposición. Casi 8 millones de venezolanos han huido de su país. Ayer una manifestación pacífica en contra del régimen se terminó deteniendo a la vicepresidenta que está en Venezuela, y la incógnita es qué pasará a la una cuando está programada la ceremonia de investidura. El tercer mandato presume, lo quiere llevar adelante el dictador Nicolás Maduro a Venezuela. La frontera con Colombia está cerrada. Algunos dicen que en suelo venezolano, aún a un metro de la frontera, podría investirse como presidente. La Constitución de Venezuela no manda cómo tiene que ser esa ceremonia. Sí tiene que ser en territorio venezolano, pero lo cierto es que Rusia, Cuba, Nicaragua, China e Irán apoyan el régimen de Maduro, y el resto, buena parte de la región, incluso Chile, Uruguay, Paraguay, España, Canadá, Estados Unidos, Argentina, apoyan a quien ganó en esas elecciones, que no reconoce la dictadura de Maduro. México y Colombia en principio mandarían representantes, y Lula ha declarado: no es problema de Brasil, Maduro es problema de Venezuela. En el plano local, lo escuchaban más temprano con Petete, Guillermo Francos confirmando que habrá llamado a elecciones extraordinarias. No está bien clara aún la fecha, si la segunda quincena de enero o cuándo, pero se tratará la eliminación de las PASO, la ficha limpia, en principio ahí hay un canje de figuritas, probablemente la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otros proyectos adicionales que quedaron pendientes del 24, como la reiterancia y el juicio en ausencia. El cambio del régimen penal juvenil está trabado aún en comisión, no habrá novedades, al menos en extraordinarias, al respecto. Pero ayer, después que contamos acá, un oyente espontáneo que contó casi como una especie de desahogo lo difícil que era conseguir una habilitación municipal, bueno, llovieron críticas similares y puntualmente el carnet de conducir. Vamos a hablar más tarde sobre cuáles son los problemas de gente que... Hay gente que lo hace tarde, pero hay gente que lo hizo con mucha previsión al trámite, confiando en esto de el trámite digital y demás, y tiene muchísimas dificultades. Pero quería repasar, y debate abierto para que ustedes también seguramente apunten. El 2024, a mi juicio, fue tanto para la ciudad como para la provincia de Córdoba un año en el que se perdió la posibilidad de hacer muchas cosas de fondo. Tantas batallas, tanto que nos hemos acostumbrado a decir no se puede, no, esto no se puede tocar. Digo, gremio de pilotos aeronáuticos, por ejemplo, piqueteros en la calle. ¿Cuántas veces nos hemos sentido aquí impotentes con marchas una, dos, tres veces a la semana? Y funcionarios municipales, funcionarios nacionales, cordobeses, te decían: no podemos hacer nada. Y algo se pudo hacer. Y yo creo que el gobernador Martín Yarlora dejó pasar una serie de oportunidades en el 2024. Esto de patear el tablero y pensar y hacer las cosas diferentes. Podría haber incluso aprovechado la volteada de echarle la culpa al gobierno nacional, a Macri, diciendo, bueno, por X razones, o porque no hay plata, o porque nos piden, o por lo que fuera, podría haber aprovechado para poner quinta fondo y esas cosas que hacemos 25 años igual, más si quieren, pero que las venimos haciendo de manera repetida y que no logramos resultados, podrían haber empezado a ser diferentes. Digo que todavía se está a tiempo y doy algunos ejemplos. En enero del 2020, Martín Yarlora, intendente, mandó una ordenanza para que la policía de Córdoba tuviera posibilidad de labrar infracciones de tránsito, entre otros delitos evidentes. Todos decimos, la policía ve al frente de sus narices y como no tiene potestad de labrarte una multa, no hace nada. Eso lo intentó hacer Yarjor en enero del 2020, retiró de la ordenanza ese apartado porque el SUEM, todavía empoderado, se rebeló. El SUEM luego perdió poder, la pandemia hizo y le dio la herramienta ideal a Yarjora para meter mano en un gremio difícil, y después no supo aprovechar la coyuntura de una motosierra a nivel nacional para hacer cosas similares en la provincia. Y lejos de haber insistido con ese proyecto, creó las guardias urbanas, agregando gente, gasto y sobre todo pocos resultados, no solo en la ciudad de Córdoba, sino en buena parte de las ciudades del interior. Los interurbanos, otro ejemplo, durante muchos meses se nos dijo que iban a barajar y dar de nuevo, y hoy sigue habiendo concesiones aseguradas a algunas empresas que todavía añoran la época del subsidio, lo siguen pidiendo. Se dijo que los corredores no rentables iban a tener un esquema más barato, nada se hizo. Los casinos de Córdoba, hay 10, de los cuales 7 pierden plata. Los 7 siguen siendo mantenidos por el Estado provincial, que puso solamente el año pasado 1.700 millones de pesos en mantener esas estructuras que dan pérdidas. Más caro abrirlos que cerrarlos. En el boleto educativo, varias veces en otras administraciones se pensó en un régimen que no sea universal, sino que le dé realmente la ayuda a quien lo necesita. Lejos de eso, se amplió. Se lo dio a los docentes universitarios y se creó el boleto metropolitano, sin discutir si está bien o está mal, pero a contramano. En educación, que está todo por hacer, Córdoba hace 2 décadas se viene conformando por estar ahí, apenitas, encima de la media, de una media que cada vez está más abajo. Revisar plan de estudios, discutir la presencia del celular en el aula, nada. Los delitos en flagrancia, el 70% de los delitos en Córdoba son cometidos por personas a quienes el policía aprende o alguien ve. Entra a la unidad judicial y probablemente a las pocas horas salga, no todos, porque las cárceles están colapsadas, pero se sigue manteniendo un mismo esquema de centro de detención único en la PRI del 700. La Fiscalía de Estado lo ha prometido en estos micrófonos, 4 fiscalías de flagrancia, ha prometido primero 4 puntos para detener a los ciudadanos en una ciudad tan extensa, no concentrarlos en un embudo en un solo lugar. No se hizo nada, ahora serán 2, nadie sabe. Era el año, y creo que en lo personal el 25 lo sigue siendo, el momento para ir a fondo, para discutir. Pero bueno, yo entiendo que Yarjora es ideológicamente adverso al proyecto nacional, en todo su derecho, pero era la oportunidad de dejar de insistir con cosas que no nos han llevado a ningún lugar, con los mismos resultados, porque si no, seguimos cavando en el pozo. Más títulos, Ole.
Sí, a nivel nacional, Laura, un informe que se conoció sobre la causa Nisman. Se cumple la semana que viene 10 años de la muerte.